ciudad, Sebastián Águila, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida. Sebastián, muy buenas tardes. Daniel Garay y Fernando Tropea lo saludan en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Fernando, ¿cómo andas?
Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos, Sebastián.
No, por favor.
Desde el municipio se está, desde hace algunos días, iniciando una campaña de prevención y de recomendación, teniendo en cuenta la llegada del invierno y la mayor utilización de artefactos a gas y, bueno, los peligros que conlleva el monóxido de carbono, ¿no? Así que por eso lo contactábamos para hablar un poco del tema. Bueno, ¿cómo surge la idea de esta campaña, Sebastián?
Sí, como decía vos recién, a través del municipio, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana y obviamente de la Dirección de Defensa Civil, ya hace varias semanas empezamos a sacar los flyers, ¿no? A través de las redes sociales sobre esto de las precauciones, el aviso sobre el monóxido de carbono. Ahora que se están viniendo los días fríos, ya lo estamos sintiendo, estamos a la puerta del invierno, pero bueno, siempre acá en esta zona sur siempre se siente más. Ya en otoño ya empezamos a sentir este frío intenso, y bueno, obviamente todos los vecinos, todos nosotros, ¿qué hacemos? Aumentamos la calefacción en el hogar. Y bueno, y son ahí donde tenemos que tener el ojo puesto, ¿no? Donde en el funcionamiento de los artefactos de calefacción, no solamente los artefactos de calefacción, sino de los termotanques también y de los calefones, para poder evitar cualquier tipo de incidente o accidente o intoxicación con monóxido de carbono, ¿no? Y bueno, básicamente las recomendaciones que estamos dando, todos los servicios de emergencia de la Dirección de Defensa Civil, CAMUSI, que se dan todos los años antes del comienzo del invierno, es básicamente que el vecino pueda observar la llama en los artefactos a gas, ¿no? La llama de los artefactos a gas tiene que ser de color azul. No tiene que ser ni color naranja ni color amarillo, sino tiene que ser de color azul. Eso nos va a indicar, el color azul nos va a indicar que el artefacto está funcionando bien. Cuando no es así, cuando podemos observar la llama de otro color que no sea azul, no va a indicar que hay presencia de monóxido de carbono, quiere decir que hay una mala, que hay una combustión incompleta por distintos factores que puede tener el calefactor o el artefacto a gas, y tiene que ser verificado y tenemos que acudir como vecinos a un matriculado, tenemos que dirigirnos a un matriculado e informarle y contratar un servicio de un matriculado para que vengan a realizar la limpieza, se lleven el calorama o se lleven el artefacto a gas y lo puedan limpiar y lo puedan volver a colocar y puedan darnos las recomendaciones, ¿no? Porque no solamente el peligro está en la llama y en la emanación del monóxido de carbono, sino también están los tirajes en la salida. A veces los tirajes de los caloramas están o de los calefones, los termotanques están podridos, están rajados, están rotos. Eso también hace que esa combustión de medio de salir no salga, en vez de salir hacia afuera, quede dentro del hogar y también produce la contaminación. Entonces las recomendaciones son: acudimos al matriculado, no acudimos al amigo, al vecino que hizo un curso por YouTube, que hizo un curso a distancia. No, tiene que ser el matriculado quien ponga mano sobre los artefactos, porque parece que no, pero es sumamente peligroso. Decimos que el monóxido es enemigo silencioso, es un asesino silencioso, puede sonar por ahí muy catastrófico, pero han sucedido desgracias acá en Río Grande y contaminaciones a causa del monóxido de carbono, ¿no? Entonces, básicamente hay que tener cuidado y hay que mantener la casa, los lugares cerrados, el hogar con constante ventilación, ¿no? El aire tiene que ingresar, hay que ventilar la casa. Llego del trabajo, estuve todo el día con la casa cerrada, hay que ventilar, que abrir un poquito la ventana, que se renueve el aire. Así hacíamos como con el COVID, en la época de COVID, que estábamos encerrados o que veníamos a trabajar y que ventilamos. Bueno, lo mismo hay que hacer en este caso para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono.
Sebastián, hablando de estas contingencias que se presentan en esta época y en referencia a los artefactos que están o no en buen estado, consultarte si la explosión que existió hace algunos días atrás en el barrio AGP, donde perdió la vida una señora, estuvo relacionada justamente con presencia de monóxido de carbono.
La explosión no se debió a eso, según los informes de los peritos bomberiles de policía. el incendio, el principio de incendio inició en un lavarropas que estaba debajo de un termotanque grande. Inició el principio de incendio de eso, entonces la combustión, obviamente, de los plásticos, de los cables, aparentemente fue lo que intoxicó a esta, lamentablemente, a esta señora que falleció, ¿no? Falleció a causa de esa intoxicación, según dicen los peritos.
Ajá.
Y después, en base a esa llama, obviamente que el termotanque tiene ahí cerca, tiene la entrada de gas, tiene la entrada de agua, aparentemente se podría haber generado una explosión por la temperatura que se generó ahí y una pequeña explosión, y entonces eso también generó que la llama o que se propague un poco el principio de incendio hasta que llegaron los bomberos y lo pudieron contener, ¿no? Pero uh-huh. Sí, la intoxicación fue por monóxido, en realidad fue por el plástico, por los cables, por lo que se estaba quemando uh-huh. en el lavarropa, que subía el humo negro, ese humo negro que nosotros vemos cuando ponemos leña, cuando tiramos leña, cuando quemamos una cubierta o se quema plástico, eso es tóxico y eso es monóxido. Si nosotros inhalamos eso, no vamos a estar contaminando, y si lo inhalamos con mucho tiempo, obviamente eso no va a intoxicar y nos puede producir, lo primero lo va a producir el desmayo y después, bueno, puede producir otra cosa peor, ¿no?
Claro. ¿Cómo se trabaja con las instituciones públicas, concretamente con edificios escolares, en materia de prevención sobre este tema?
Bueno, nosotros particularmente en Defensa Civil Municipal, lo que están haciendo las instituciones escolares ante alguna presencia o ellos sospechan de que los artefactos, en este caso calderas, calefones, sistema de losa radiante, tengan algún problema o algún ruido raro, algún olor raro, automáticamente ellos lo que hacen es activar su protocolo de evacuación o su protocolo de emergencia, activan los servicios de emergencia. Muchas instituciones acuden al 103 de Defensa Civil, llaman y nosotros automáticamente activamos todos los servicios de emergencia, como ha sucedido en estos días en alguna otra institución,
sí.
Que han tenido que activar porque ellos consideran, porque el maestro, porque el director considera que es peligroso, ¿no? Y ante la presencia de eso, lo que hacemos desde Defensa Civil, nosotros nos acercamos con las autoridades, en este caso policía, bombero voluntario, bombero policía, se acerca también, obviamente, autoridades de gobierno, porque también dentro del protocolo está que tengan que llamar infraestructura para que lleven su personal de mantenimiento, y se hacen las mediciones correspondientes. Defensa Civil, tanto Defensa Civil como bombero de policía, bombero voluntario, cuentan con detectores de gases. En este caso es un aparato electrónico que nosotros podemos detectar el monóxido, podemos detectar otro tipo de sustancia que pueda estar generar algún tipo de peligro, algún tipo de contaminación.
Claro. ¿Los protocolos en las instituciones escolares son similares en cada una de ellas?
Depende. El protocolo de evacuación para toda institución es el mismo.
Bien.
Es el mismo. Ahora depende la infraestructura. No es lo mismo un jardín de 20 chicos que un jardín de 60 o un colegio que tenga, o una escuela que tenga 300 alumnos, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de distintas edades,
uh-huh.
distinta cantidad de personas, distintas cantidad de salidas de emergencia, distinta infraestructura. Pero el protocolo de emergencia es el mismo. Ante alguna situación que sea, nosotros siempre recomendamos, le decimos a los directivos, ante alguna situación que ustedes consideren que sospeche que es una emergencia, en este caso presencia de humo, presencia de un olor que nunca lo han sentido, o alguna situación que ustedes consideren que es peligroso, tiene que activar el protocolo de evacuación, tiene que dirigirse a su punto de encuentro, todos como corresponde, y tiene que activar, obviamente, los servicios de emergencia, ¿no? Pero lo primero que hace la institución es salir. Obviamente que no es lo mismo que en un jardín maternal, que un jardincito de 3, 4, 5 años, o a que la primaria, en este caso de primero a sexto, o la secundaria en una facultad. No estamos hablando de distintas edades, donde tienen tienen un tipo de formación, ¿no? O entienden de alguna manera que tienen que evacuar.
Claro.
Y existe esta preocupación por los jardines o por las primarias, porque tienen que trabajar con niños muy chicos y por ahí acuden a Defensa Civil, a las autoridades, para que nosotros estemos acompañando en las evacuaciones, estemos acompañando en en las charlas, en la preparación, que por ahí es esto, ¿no?, de ir a acompañar a los directivos, a los maestros, para que se saquen ese miedo, para que se saquen y puedan trabajar en la seguridad. Uh-huh. Es primordial, ¿no? La seguridad de la institución, de las vidas humanas. Después, bueno, se trabajará sobre la parte escolar, ¿no?, la infraestructura que se encargará el gobierno, y nosotros desde afuera poder ir trabajando y asesorando de la mejor manera.
¿Se realizan habitualmente simulacros sobre estas instituciones para atender una emergencia de este tipo?
Las instituciones tienen todas las instituciones escolares, públicas, privadas, todos tienen que tener su plan de evacuación, y dentro del plan de evacuación, como mínimo, tienen que trabajarlo, tienen que activarlo dos veces al año. Tienen que hacer un simulacro casi real. Nosotros siempre decimos que tiene que ser real, ¿no? Que solamente lo tiene que saber la directora y la vicedirectora, después no tiene que saber nadie más, que se active un simulacro. Lo tienen que hacer dos veces al año. Nosotros recomendamos muchas más veces al año para que se haga automático y que todos los chicos puedan captar esto de la evacuación, los maestros se puedan sacar ese miedo y lo puedan hacer. Nosotros a cada institución que vamos nos encontramos con lo mismo, ¿no? Este miedo, tienen miedo de hacerlo, les da como no saben si cortar la calle o no cortar la calle. Nosotros siempre lo decimos, ustedes tienen que asegurarse que las vidas de los niños, que los jóvenes tienen que salir bien, tienen que salir rápido de la institución y tienen que estar en un lugar, en un punto, a salvo.
Claro.
Entonces, les recomendamos que practiquen, que lo hagan, que simulen en mesa, en una mesa que simulen, que se junte todo el equipo áulico, todo el equipo de la institución en esas jornadas que hace la institución, que le dediquen una hora, media hora, 40 minutos al plan de evacuación y se saquen la duda, que nos llamen a nosotros y nosotros lo podemos ayudar, o llamen a un licenciado o un técnico en seguridad y higiene. Muchas instituciones tienen papás que son profesionales y van a dar una mano, ¿no?, en esto. Entonces, prácticamente lo hacen y después lo llevan al aula. En el aula lo trabajan con los chicos y lo van trabajando a través de videos, a través de juegos, en este caso con los más chicos, y ahí van trabajando y van haciendo simulacros parciales. Hacen el simulacro, salen hasta la puerta de emergencia, salen hasta el patio y vuelven a entrar, salen hasta el patio y vuelven a entrar. Y después sí que vayan hasta el punto de encuentro. Hace un par de semanas lo han hecho un par de jardines, han ido hasta esos puntos de encuentro, pero han hecho un trabajo previo, ¿no?, de esto de salir parcialmente, que los chicos puedan entender que la campana o el silbato, que es el método que se está utilizando para avisarle a toda la unidad escolar o a toda la escolaridad que hay que evacuar, puedan tenerlo asimilado y puedan salir, ¿no? Así que básicamente sí se está trabajando, y esas son las recomendaciones que damos nosotros.
Bien. Sebastián, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Ha sido muy amable en atendernos.
No, por favor, gracias a usted.
Gracias, muy amable. Sebastián Águila es director de Defensa Civil Municipal y hablándonos acerca de esta campaña de recomendaciones, ¿no? Llega